Un día más en la escuela es la posibilidad de conocimientos nuevos.
Ver a mi amiga Pau y saludarnos con alegría.
Una carita feliz por hacer muy bien mi trabajo.
Experimentar nuevas formas de aprender.
Decirle mamá a la maestra sin querer.
Una alimentación sana y deliciosa.
Un día más de clases, gracias al cumplimiento de reglas para no contagiarnos de COVID.
En la vida de una persona estudiante, asistir a clases le da la posibilidad de no quedarse atrás. La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, y garantizarlo es un asunto que compartimos. Un mensaje de UNICEF, PANI, Ministerio de Salud y MEP.
Es un día.
A partir de este momento, nos conectamos con el Ministerio de Educación Pública para actualizarnos con la nueva educación. Inicia Vocación Docente con Wendy Mata, periodista del MEP, aquí por CRC 89.1 Radio.
Hoy es lunes 23 de agosto. Bienvenido, bienvenida a Vocación Docente. Tenemos un tema bastante importante para la gente que se está sintiendo muy fatigada, muy cansada a raíz de sus labores, a raíz de su trabajo, incluso de muchas actividades que ustedes, bueno, ni siquiera tal vez se imaginarán que podrían estar provocando, generando un cansancio bastante importante que puede traer consecuencias en su salud. Así que hoy vamos a hablar con esto, con un especialista, de esto con un especialista. Pero primero nos vamos a informar de Pruebas Faro y de otra muy buena noticia para quienes están en los programas de francés del MEP o piensan matricularse para aprender el idioma como parte del programa de lenguas extranjeras del Ministerio de Educación Pública.
El MEP informa.
Francia donó 2.500 libros a la educación pública costarricense. El donativo se hace en el marco de un programa a nivel centroamericano para que niños y adolescentes de la región desarrollen sus capacidades a través del acceso directo a los libros y a la lengua francesa. Los estudiantes de la Escuela Jesús Jiménez en Cartago recibieron de manos del embajador de Francia en Costa Rica el donativo de manera simbólica y en representación de todos los jóvenes de escuelas y colegios públicos del país que se beneficiarán con el material. Las obras serán repartidas en las próximas semanas en centros educativos de todo el país, así lo explicó la viceministra académica Melania Brenes.
El día de hoy, a través de una importante colaboración de la Embajada de Francia en Costa Rica, el Ministerio de Educación Pública enriquece sus procesos de lectura con 2.500 libros que serán donados a los centros educativos que participan de las ofertas educativas y de las iniciativas del idioma francés. Para el Ministerio de Educación Pública, esta es una gran oportunidad para promover los espacios de lectura y, sobre todo, alinear los procesos de acción educativa en el marco de la política de promoción de idiomas.
Bueno, una importante donación para estos estudiantes. Hay niños que están recibiendo ciencias, matemáticas y todas las materias en este idioma en francés, que es parte del programa de lenguas extranjeras, y este material, sin duda alguna, va a beneficiar mucho todo ese aprendizaje. Bueno, tenemos también que meternos en otro tema que siempre es de mucho interés para toda la comunidad educativa, y es el de Pruebas Faro, y por eso damos de una vez la bienvenida a don Pablo Mena para conversar de este tema, director de Gestión y Evaluación de la Calidad. Don Pablo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Wendy. Un gusto saludarle a usted y a la audiencia. Y aquí estamos para servirles y aclarar dudas sobre las pruebas nacionales Faro.
Muchas gracias. Don Pablo, cuéntenos qué es lo nuevo que hay en este tema, qué es lo que la gente debe tener presente para este año, y por qué no, comencemos con cuáles son los grupos que van a presentar las pruebas Faro en este curso lectivo 2021, este año.
Gracias, Wendy. Lo primero que hay que decir es que hay que recordar que hay un acuerdo del Consejo Superior de Educación de que para la generación que se gradúa de la secundaria y la primaria en el 2021 no tendrá que realizar las pruebas nacionales Faro. Esto debido principalmente a la situación de pandemia que aún seguimos atravesando. Estaremos aplicando las pruebas nacionales FARO en noviembre y en diciembre de este año, pero para la población que se gradúa en el 2022. Es decir, en el caso de la primaria, estarían realizando las pruebas nacionales FARO en el mes de noviembre los estudiantes de quinto año de la primaria. En este caso, las fechas precisas serían el martes 9 de noviembre, se estaría aplicando la prueba de español, el miércoles 10 de noviembre estaríamos aplicando matemática, jueves 11 de noviembre la prueba de ciencias, y para el viernes 12 de noviembre estaríamos aplicando los instrumentos de factores asociados, en el caso de los estudiantes de quinto año de la primaria, que por tanto tendrán la posibilidad en el 2022 de volver a repetir la prueba dos veces más, de tenerlo a bien, porque es, en este caso, el repetir la prueba es opcional, y podrían así mejorar su calificación. Hay que agregar que también en esas mismas fechas aplicarán las pruebas los centros educativos que no tuvieron la interrupción del ciclo lectivo, que la mayoría de centros educativos públicos sí la tuvieron durante este año. Es decir, son centros educativos que terminan siempre sus clases en diciembre del 2021. Estaríamos, en ese caso, en presencia de centros educativos privados principalmente, la mayoría de colegios y de escuelas privadas estarían aplicando entonces pruebas nacionales FARO en esas mismas fechas de noviembre, al igual que algunas opciones públicas como colegios científicos, colegios humanísticos, que también no tuvieron la suspensión del ciclo lectivo, siguieron laborando y por tanto terminan clases en diciembre. Para el caso de los centros educativos de secundaria, las pruebas nacionales FARO las estaremos aplicando en el mes de diciembre, porque estos centros educativos sí tuvieron la suspensión del ciclo lectivo y terminarían clases en el mes de enero. Para el caso de diciembre, las fechas serían el 8 de diciembre, miércoles 8 de diciembre, aplicaríamos la prueba nacional de español, el jueves 9 de diciembre aplicaríamos la prueba nacional de matemática, el viernes 10 de diciembre la prueba de ciencias, y para el lunes 13 de diciembre estaríamos aplicando los instrumentos de factores asociados. Esto para, en el caso de los de penúltimo año de la educación secundaria, entiéndase décimo años de colegios académicos, undécimos años de colegios técnicos profesionales y demás ofertas educativas que se graduarían en el 2022.
Ya nos mencionó algo sobre mejorar la nota, don Pablo, y hemos hablado de esto en varias ocasiones cuando hemos abordado este tema, y sería importante retomarlo porque mucho se han asustado los estudiantes, incluso padres de familia, sobre este tipo de prueba que se va a aplicar, pero existe esa posibilidad de mejorar los porcentajes, y en este caso usted nos hablaba de mejorar los porcentajes para el próximo año porque de alguna forma van a tener su primera experiencia con FARO a partir de este año, a finales de este año.
Así es, Wendy, hay que recordar los porcentajes que son inversos a los que teníamos en el anterior formato de pruebas nacionales de bachillerato. Es decir, en el caso de las pruebas nacionales FARO, 60% corresponden a las calificaciones del último año, ya sea de la secundaria o de la primaria. Es decir, que esa es una pregunta que nos han hecho, ¿cuáles asignaturas y notas son las que se incorporan para las pruebas nacionales FARO? Las del próximo año, las del 2022, tanto de los de primaria como los de secundaria, que estarían haciendo las pruebas este año, las calificaciones que corresponden al 60% son las de su último año de la educación primaria y secundaria. Eso corresponde a un 60%, y a diferencia también de bachillerato, aquí se contemplan todas las asignaturas de la malla curricular, es decir, aquí suma educación musical, aquí suma educación física, aquí suma artes plásticas, psicología, etc. Es decir, eso corresponde al 60%. El restante 40% corresponde a la calificación que obtengan los estudiantes en las pruebas nacionales FARO. Ese 40% es el que aplicamos este año y que, de obtener una calificación alta, podría ser que el estudiante decida el próximo año no repetirla más. Esa es una decisión del estudiante con su padre de familia o encargado en el caso de que sean menores de edad. Entonces, el próximo año podrían repetir las pruebas y mejorar ese 40%, o para decirlo de alguna forma, obtener una calificación muy alta. Eso también hay que decir que, perdón, si obtienen una calificación más baja, no va pasar nada, porque siempre vamos a consignar la calificación más alta que obtenga las veces que haga la prueba. Así que si tiene una más baja el próximo año, le dejamos la de este año, que es la más alta.
Y es decir, tiene la libertad de hacer el intento, y si no da pues una nota más alta, se le conserva la más alta, porque ese ha sido desde un inicio pues el objetivo, ¿verdad?
Así es.
Me gustaría, don Pablo, que reforzáramos lo de los porcentajes. ¿Ha cambiado algo? ¿Se mantiene igual los porcentajes
sí,
para
se
pasar?
Se ha mantenido. Uh-huh. Sí, efectivamente, a partir de la propuesta de pruebas nacionales FARO que presentamos en el 2018 y aprobó el Consejo Superior de Educación en el 2019, los porcentajes se mantienen al día de hoy, un 60% que corresponden a las calificaciones de las asignaturas del último año, o lo que llamamos también nota de presentación, y el restante 40% corresponde a las pruebas nacionales FARO. Sí hay que decir que en el caso de las pruebas nacionales FARO se han ajustado a la dinámica que hemos mantenido en los últimos 2 años de pandemia, donde ha habido algunos ajustes curriculares que también ha impregnado las pruebas nacionales FARO, así que las pruebas también hicimos los ajustes del caso para que correspondan a, por ejemplo, en el caso actualmente que se está llevando a cabo en el Ministerio de Educación Pública del proceso de nivelación académica.
Detállenos un poco más, don Pablo. Por favor, detállenos un poco más de estos ajustes que usted nos está hablando.
Sí, esto es parte de los ajustes, Wendy, que vamos a comunicar prontamente. Yo esperaría que, si no, probablemente esta semana, si no más tardar la otra, yo creería que es muy probable que sea en el transcurso de esta semana, que demos a conocer una guía técnica. Guía técnica que, al igual que en otras ocasiones, incorporará no solo lo que le entra a los estudiantes para las pruebas nacionales FARO, para decirlo de alguna forma, el temario o los contenidos, objetivos, conocimientos, habilidades, etcétera, que se incorporan en las pruebas nacionales FARO, sino también todo el modelo de niveles que estamos aplicando con sus respectivos ejemplos. Además, vamos a agregar no solo ejemplos que ya vienen en esta guía técnica, sino que, a diferencia de en el pasado, vamos a agregar también una práctica adicional con ítems para que también puedan practicar, valga la redundancia, los y las estudiantes para las pruebas nacionales FARO. Ahí es donde daremos a conocer en esta guía técnica los detalles de cómo se van a aplicar las pruebas nacionales FARO. Sí hay que recordar que la guía técnica que se había dado a divulgar, la 1 y la 2, que ya se habían dado a divulgar en el pasado, que aplicaba para los estudiantes que iban a hacer prueba nacional FARO en mayo y junio de este año, que no sucedió y se suspendió por el tema de la pandemia, esas guías técnicas ya no aplican para noviembre y diciembre. Las guías técnicas que aplican para noviembre y diciembre son las que estaríamos dando a conocer probablemente en el transcurso de esta semana.
Uh-huh. Esa pregunta ya venía, porque donde lo escucho hablar, ¿verdad?, de estos ajustes, precisamente salta esta pregunta de si sirven o no sirven ya estas guías que habían dado. No sirven ni siquiera para practicar.
No es recomendable. Puede ser que algunos ítems sí todavía, digamos, estén presentes en las nuevas guías, pero no es recomendable porque ha habido una serie de ajustes. Hay que recordar que en el 2020 se trabajó con una propuesta de educación a distancia. En el 2021 iniciamos trabajando una propuesta curricular de educación combinada, donde hay que recordar que hubo una suspensión también del ciclo lectivo y retomamos el proceso de educación combinada, y en este momento se está desarrollando un proceso de nivelación académica donde ha habido también algunos ajustes curriculares. Yo, en lo personal, recomendaría mejor esperar a la guía técnica que va a salir en el transcurso de esta semana, insisto, donde ya se darán a conocer detalles, ítems, cómo se va a aplicar, y no solo eso, a diferencia de las otras ocasiones, vamos a agregar una práctica adicional también con preguntas para que los estudiantes tengan conocimiento de cómo van a ser las pruebas nacionales FARO.
Ahora, don Pablo, la pregunta del millón. ¿En ese ajuste curricular son más o menos temas? ¿Cómo queda el temario?
En la mayoría de los casos uno podría aventurarse a decir que son menos, pero no es un tema de que sean más que sean menos, sino que hubo variantes desde el punto de vista de las habilidades que se contemplan y los conocimientos, y por tanto hubo ajustes, digámoslo así. En algunos casos variaron un poco, eso depende de cada asignatura, ¿verdad? Y del desarrollo que están en este momento llevando a cabo los docentes en las aulas en la mediación pedagógica. Eso se ha anunciado también ya oportunamente. Entonces, yo sí les diría que es un tema mejor consultar la guía para que en este caso no haya malas interpretaciones. La guía está ajustada. Mis compañeros de la Dirección de Gestión han trabajado coordinadamente con los asesores nacionales de la Dirección de Desarrollo Curricular, donde ellos han emitido lineamientos sobre cómo debiera desarrollarse la mediación pedagógica y, por tanto, esto está contemplado tal como se ha dado las directrices también en las pruebas nacionales FAO.
Don Pablo, aquí es bastante importante ver la finalidad que tienen estas pruebas, sus objetivos, porque habíamos estado compartiendo en un centro educativo, no sé si lo recuerda, hace varios meses, ahí en San José, con varios estudiantes, y antes de uno ceñirse en una resistencia a realizar un examen, porque bueno, hay que ser honestos, todos nos ponemos nerviosos cuando vamos a ser evaluados, a todos nos da ansiedad, pero qué importante es también la evaluación para darnos cuenta cómo estamos, qué nos falta por aprender, qué nos falta afinar, en qué podemos mejorar. Y yo quiero que usted nos hable de este objetivo, porque precisamente las pruebas FARO, pues el tema ha tendido a que se utilice para asustar, pero más allá de todo esto, tiene un objetivo bastante importante en la vida de un estudiante.
Así es, Wendy. En aquel momento, que bien lo recuerdo, tuvimos la oportunidad de compartir con estudiantes de un décimo año, que eran los que iban a realizar las pruebas nacionales FARO en el 2021. Como he dicho, ya esta población no la va a realizar, van a realizarla, en el caso de los colegios académicos, los décimos años. Aquí hay que recordar, y que yo siempre lamento mucho, que siempre se hagan comentarios en los que se refieran a las pruebas nacionales FARO, pensando en el formato anterior de pruebas nacionales de bachillerato, del cual había muchas críticas. Había muchas críticas porque era un modelo de pruebas nacionales que en el Ministerio de Educación Pública muchos éramos conscientes que ya no estaba cumpliendo el papel para el cual se había diseñado y que por tanto necesitábamos un nuevo modelo de pruebas nacionales. Por eso, todo eso que usted mencionaba se resume en una palabra: diagnósticas. Estas pruebas FARO tienen esa característica de ser un diagnóstico que le permita, empezando al estudiante, que ya muchos tienen su madurez desde el punto de vista académico y pueden, en este caso, darse cuenta cuál es su nivel de avance en el desarrollo de las habilidades y conocimientos que se pretenden alcanzar en los programas de estudio, pero continuando en especial por el padre, familia o encargado, que puede darse cuenta cuál es el nivel de preparación de su hijo o encargado, ¿verdad? Y pasando también por los docentes, por supuesto. Esperamos que los centros educativos, como está contemplado en este modelo de pruebas nacionales FARO, a partir de los resultados de este año, tanto de noviembre como diciembre, al iniciar en el 2022, contemplen en su planeamiento educativo los planes de mejora. Planes de mejora que deben atender las debilidades que sean detectadas en este diagnóstico. Por eso yo les decía a los estudiantes, eso es como cuando uno se va a hacer un examen de sangre, no hay que tenerle miedo al examen. Bueno, algunos le tienen miedo a la aguja y a algunas otras cosas, pero no al examen, porque el examen nos va a dar información de cuál es nuestro estado de salud. Y en este caso, las pruebas nacionales FARO van a dar información sobre el desempeño que han tenido los estudiantes, en especial en los últimos 2 años, 3 años inclusive, que hemos tenido pandemia, que más atrás tuvimos una huelga, que en el 2019 tuvimos también interrupción del ciclo lectivo. Es decir, han sido los últimos años totalmente atípicos desde el punto de vista del desarrollo académico que han sufrido los estudiantes, y necesitamos información de cuál ha sido su nivel de avance y en especial qué han aprendido y qué no han aprendido, qué habilidades han desarrollado y cuáles falta todavía por desarrollar. Y eso esperamos que los docentes atiendan el próximo año en los centros educativos a partir de estas pruebas que tienen esa característica de ser diagnósticas, que nos invitan a todos, a todo nivel, a tomar decisiones. Las decisiones no solo son del centro educativo, sino a nivel central, de las autoridades, de nosotros en oficinas centrales, en qué hay que apoyar al estudiantado, en qué hay que apoyar a los docentes, etcétera, para que así evidenciemos que los estudiantes tienen mejores desempeños. Y por eso también está contemplado en este formato de pruebas nacionales FARO, reitero, que el estudiante tenga la posibilidad de que si no le va muy bien, el próximo año preparándose, atendiendo, estudiando mejor, preparándose con sus docentes, con sus compañeros, pueda volver a repetir la prueba y evidenciar de que ha superado. Este fue un llamado muy claro de los estudiantes y ese día en el centro educativo que estuvimos, Wendy, lo recordará usted, nos decían, no queremos que nos regalen nada. Aquí no estamos pidiendo que nos regalen nada, estamos sí pidiendo que nos den las condiciones, por supuesto, para poder aplicar una prueba que nos va a evaluar, por supuesto, somos claros en ello. Y segundo, la oportunidad de mejorar, de no solo, si en la primera no nos va tan bien, tengamos la oportunidad en una segunda o tercera posibilidad de podernos preparar mejor, atender nuestras debilidades, lo que tenemos que mejorar, y por tanto evidenciar mejores desempeños una segunda o tercera ocasión.
Y recuerdo muy bien, don Pablo, que usted les dio un consejo que vale oro. Les dijo que si no estaban entendiendo algo, que si sentían que todavía les faltaba afinar algo en algún tema, que buscaran a los docentes, que buscaran a sus profesores, que les dijeran, profesor, no estoy entendiendo, necesito que me explique esto, quiero reforzar en tal tema. Y eso es un excelente consejo porque a veces nos quedamos en que todo tiene que llegar, ¿verdad?, a nuestras manos, pero también lo que nosotros hagamos con nuestro propio esfuerzo cuenta mucho. Y para un examen uno no se puede ir preparado para pasar, digamos, que con una nota mínima. Yo creo que uno tiene que tirar siempre, apuntar a lo más alto, ¿verdad? Primero para aprender, segundo para poder lograr la mejor nota posible. Don Pablo, ¿dónde puede acceder la gente toda esta información? ¿Dónde están actualizando ustedes esta información? Porque sabemos que en la página oficial del MEP generalmente hay información de todo lo que sucede a nivel del Ministerio de Educación Pública, pero no sé si ustedes tendrán algún espacio en específico donde estén poniendo ahí la información a diario.
Sí, gracias, Wendy. Un detalle nada más para precisar. Hay que recordar que la prueba nacional FARO no tiene nota mínima. Yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, aquí no se pasa con 70, 65, 80 o 50. La prueba nacional FARO, la calificación que obtengan, va a corresponder a un porcentaje, que como ya les dije es el 40%, y alguien podría obtener, por ejemplo, un 50 que corresponde a un 20%, que si tiene calificaciones muy altas el último año de su educación, ya sea primaria o secundaria, promoverá también, pasará. Lo que sí tiene nota final es al sumarle el 60% de las calificaciones más el 40% de las pruebas nacionales FARO, en el caso de la primaria tiene que darle 65 o más y en el caso de la secundaria 70 o más. Entonces eso es importante reiterarlo porque también si obtienen una calificación que alguno quería que me gané un 60, que me quedé, no, en la prueba nacional FARO un 60 no implica quedarse porque todavía falta sumarle el 60% correspondiente a las calificaciones para vaya en este caso saber la promoción final. Como usted bien lo dice, Wendy, ese fue un consejo porque algunos estudiantes nos decían, ¿y cómo sé yo si mi profesor me ha preparado bien? ¿Cómo sé yo si mi profesor ha visto lo que el programa dice que ha visto? Claramente los programas de estudios están dirigidos a los docentes y a las docentes y por tanto podría no ser tan fácil de comprensión por parte de un estudiante o un padre de familia o encargado. Por eso es que emitimos este documento de la guía técnica. Uh-huh. Esa es la guía técnica, la que los estudiantes, los padres de familia debieran consultar y por tanto ahí sí ver qué dice cada cosa ahí en la guía técnica y si yo, mis clases, mi docente me ha dado eso. Si hay algo ahí de esa guía técnica que no me ha dado el docente o que yo no tenga lo suficientemente claro, es donde debo recurrir a los docentes. Por eso es que hay que recordar que este año tenemos un proceso de educación combinada donde la presencialidad es importante, sobre todo para eventualmente aclarar dudas o reforzar algún conocimiento o habilidad que no esté lo suficientemente claro. Ese es un escenario diferente al que teníamos años anteriores en el caso de la pandemia, porque entonces ahora ya tenemos la posibilidad más de interactuar con los docentes y de apoyarnos. Ahí era donde yo le invitaba a los estudiantes a consultar la guía técnica y a conversar con sus docentes, a ver si todo lo que dice esa guía técnica lo habían podido desarrollar y si se sentían lo suficientemente preparados de acuerdo a lo que dice esa guía técnica. Y como usted bien lo dice, en el caso de toda la documentación que emitimos en torno a las pruebas nacionales FARO, invitamos a consultar la página web del Ministerio de Educación Pública, donde está la información oficial. Sabemos que hay otra información que circula por redes sociales. Yo últimamente me han llegado también prácticas que venden y libros y gente que prepara para FARO. Eso no está mal, pero no es oficial. Lo que es oficial es lo que se encuentra en la página web. Ahí hay un cintillo abajo que dice pruebas nacionales FARO. Ahí puede consultar. En el momento en que ya demos a conocer la guía técnica que les menciono, que está hecha también por asignatura, entonces ahí estará colgada en la página web. También en la página de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública tenemos también un espacio designado para las pruebas nacionales FARO. Entonces los invitamos a consultar esos dos sitios web, que son sitios oficiales, donde también el Ministerio de Educación Pública cuenta con un Facebook oficial donde responde dudas también sobre pruebas nacionales, y en este caso pruebas nacionales FARO, porque en algún momento circula alguna información que pudiera no ser oficial o precisa en torno a las pruebas nacionales FARO. También, como lo vamos a decir en la guía, al igual que en las pasadas, contamos con un correo también de pruebas nacionales FARO, donde los estudiantes o padres de familia también pueden enviar sus consultas. Pero sí hay que recordar que la primera fuente de información oficial para el estudiante y para los padres de familia es el centro educativo. Hay que recurrir a los docentes, al director, a la directora de los centros educativos. Ahí es donde tenemos la primera fuente oficial. Son funcionarios del Ministerio de Educación Pública que, de no saber alguna respuesta, pues ellos sabrán los canales en las cuales deben tramitárnosla, y eventualmente estaríamos enviando la respuesta del caso.
Las guías son bastante importantes para que las consulten los estudiantes y también los docentes, los padres de familia, y puedan revisar, como decía don Pablo, qué es lo que hace falta, porque aquí lo más importante es que el estudiante se pueda sentir preparado, que se pueda sentir confiado de que logró cubrir los temas. A pese a que tiene las posibilidades de mejorar la nota y todo esto, pero es importante, ¿verdad, don Pablo?, que puedan consultar esta guía, como usted bien lo decía, para que puedan ver cómo están, si se sienten preparados, si hace falta algo. Don Pablo, cerremos, por favor, dando ese correo, repitiéndolo, por favor, para que los estudiantes y los docentes y los padres de familia puedan anotarlo, y si tienen alguna consulta, que la puedan realizar directamente.
Gracias, Wendy. Dos detallitos también para precisar. Insistir que la guía, dicho sea de paso, estaba ya lista desde el 12 de julio, que regresamos al formato de educación combinada. Sin embargo, ante esta nivelación académica que está llevando el Ministerio de Educación Pública, hubo que hacerle ajustes a la guía y a los ítems y a toda la propuesta. Eso es lo que nos ha tardado un poquito en sacar la guía para darla a conocer. Hubiésemos querido, insisto, que ya desde el 12 de julio, que teníamos ya un primer borrador de guía, hubiésemos dado a conocerla. Pero bueno, una situación que tuvimos que atender, como ustedes bien saben, por la situación que atravesamos de pandemia. Pero decirles e insistirles que yo esperaría que en el transcurso de esta semana ya demos a conocer esa guía técnica que podrían consultar, y que los invitamos primero a ver la guía, porque puede ser que en este momento haya más dudas, pero viendo la guía esperamos que sea lo suficientemente clara, precisa, sobre cómo van a ser las pruebas nacionales FARO, y de tal forma que haya muchas dudas que encuentren respuesta en la guía. Insistirles en la página web del Ministerio de Educación Pública, que es el sitio oficial, y el correo que le decía es faro@mep.go.cr, que es el que utilizamos para aclarar dudas sobre las pruebas nacionales FARO.
faro@mep.go.cr.
Así es, Wendy.
Ok, perfecto. Don Pablo, muchas gracias, como siempre, por sacar ese ratito para venirnos a informar sobre las pruebas FARO, y todo el mundo atento, por favor, ahí a las redes sociales, a los sitios oficiales del Ministerio de Educación Pública, para que puedan informarse y, como dice don Pablo, ¿verdad?, hacer ese borrón y cuenta nueva, tanto con los exámenes de antes de bachillerato como con las guías anteriores, para que se puedan orientar mucho mejor con los nuevos ajustes que se realizaron. Don Pablo, gracias.
Un gusto, Wendy. Más bien gracias a usted por la oportunidad. Invitar a toda la comunidad educativa a informarse más sobre las pruebas nacionales FARO que esperamos aplicar durante este año, con insistir mucho en estricto apego a las medidas sanitarias que han sido emanadas por el Ministerio de Salud. En el Ministerio de Educación hemos trabajado para que la aplicación de estas pruebas se realice de forma segura y de que en este caso minimicemos al máximo cualquier situación que pueda llevar a un posible contagio a partir de la aplicación de las pruebas nacionales FARO. Esta es una medida que hemos tomado para garantizar la seguridad no solo para la población estudiantil que aplica las pruebas, sino también para todo el personal que se ve involucrado en la aplicación de las pruebas nacionales FARO. Así que invitarlos a presentarse, a realizar las pruebas nacionales en las fechas ya mencionadas, que en el Ministerio de Educación Pública hemos llevado toda una aplicación y una logística que garantiza que las medidas sanitarias se van a cumplir y que por tanto vamos a tener toda la aplicación del protocolo que emite el Ministerio de Salud para que las pruebas nacionales FARO se realicen en forma segura.
Uh-huh. Él es don Pablo Mena, director de gestión y evaluación de la calidad del MEP, hoy con el tema de pruebas nacionales, pruebas FARO. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Vocación Docente.
Vocación Docente, un programa producido por el Ministerio de Educación Pública, con la colaboración de Canara, Elicer y Cadena Radial Costarricense. Aquí por CRC 89.1 Radio.
Es tiempo de celebrar los buenos momentos.
De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir.
Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar.
La Íride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como lairidecr.com.
Porque cada bosque tiene su historia, queremos que siembres la tuya. Si cuentas con al menos una hectárea de bosque, puedes aplicar en www.ganacontubosque.com a un beneficio económico a través de CREF, Contrato para la Reducción de Emisiones Forestales, que dirige FONAFIFO. Apoya MINAE, Fondo Verde del Clima y PNUD. Este es un mensaje del Gobierno de la República.
Este jueves 19 de agosto inician 200 años llenos de historia que debes conocer. Te invitamos a escucharla diariamente y hasta el 15 de septiembre en 28 emotivos episodios. Descubriremos cómo, junto a nuestros gobernantes, hemos ido construyendo una de las democracias más sólidas y reconocidas del mundo. Bicentenario, en Cadena Radial Costarricense. Tenés que escucharnos.
Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega Agua Cerros de la Riva, agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a 2000 metros de altura. Agua Cerros de la Riva, naturalmente neutral. Búscanos como cerrosdelarriva@gmail.com. Llámanos al 83-74-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Vocación Docente, con Wendy Mata, periodista del Ministerio de Educación Pública, aquí por CRC 89.1 Radio. La entrevista llega a usted gracias al Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez.
Qué bonito suena eso, me encanta, muy relajante. Preciso para este tema, porque vamos a hablar de estrés, ¿sí? De un estrés que puede ser muy peligroso en la vida de una persona Y hoy por eso recibimos a Alan Madrigal Conejo. Él es psicólogo clínico y técnico en salud ocupacional del departamento que lleva este nombre en el Ministerio de Educación Pública. Con él vamos a hablar del síndrome de burnout o del trabajador quemado. Vea, este tema es muy, muy importante porque podría estar en peligro su salud. Así que le damos la bienvenida a Alan Madrigal. Muchas gracias, Alan, por acompañarnos. Bienvenido a Vocación Docente.
Un saludo, muchísimas gracias por tenerme con ustedes y espero que entre todos y todas podamos ser de ayuda y que a las personas que trabajamos en el MEP pues nos sirva bastante la información que vamos a recibir.
Muchas gracias, Alan. Estoy segura que así será porque vamos a conocer no solamente de este síndrome, sino también de esas señales que nos alertan y qué podemos hacer. Comencemos definiéndolo. ¿Qué es exactamente el síndrome de burnout o del trabajador quemado?
El burnout, lo que la gente conoce como estar quemado en el trabajo, básicamente se refiere a una reacción crónica al estrés. Tenemos que hacer una diferencia primero sobre qué es el estrés. El estrés es una reacción. Todas las personas, desde que nacemos, nuestro cuerpo está hecho para mantenerse en un equilibrio donde no hay problemas de temperatura, donde no hay problemas de ruido, donde no hay problemas de un montón de cosas. Y cualquier cosa que nos saque de ese estado de homeostasis va a producir estrés. Tenemos que enfrentarlo. Entonces, hay que aclarar cuando hay un estrés positivo, el estrés, y cuando hay un estrés negativo o distrés. Entonces, hay cosas, o sea, todo prácticamente, el estrés es la sal de la vida en última instancia. El estrés, si yo llego y alguien me dice feliz cumpleaños, me produce estrés. Si alguien me cuenta un chiste, me produce estrés. Si cruzo la calle, bajo la acera, me produce estrés. Lo que pasa es el enfrentamiento que tengamos ante ese estrés, pero también hay partes negativas del estrés. Entonces vamos a llegar a un punto, por ejemplo, a nivel laboral, donde el hecho de que siempre, como suele decir la gente, una gota de agua en una piedra hace hueco. El hecho de que siempre esté algo manifestándose, algo que nos esté molestando, etcétera, etcétera, va a producir un estrés. Cuando ese estrés es crónico, todas las estrategias de afrontamiento que yo tengo se comienzan a caer, porque son estrategias naturales y nuestro cuerpo está hecho para que en algún momento se canse. Entonces, terminamos cansándonos, por así decirlo, terminamos agotándonos y eso va a producir el burnout. Esto, imagínense ustedes que esto viene de, el primer estudio de burnout es de 1961, que específicamente es de Graham Greene y se llama así, A Case of Burnout. Y esto ha sido de darle al tema y termina siendo en el año 2000 que la Organización Mundial de la Salud acepta el concepto cuando se refiere a él como un estrés crónico producido laboralmente dado por una interacción. Vean ustedes qué importante esta palabra, la interacción. No solamente se trata de ese estrés que está ahí molestando, de esa gotita de agua en la piedra, sino que también está cómo evalúo y cómo recibo yo eso. Si ustedes lo piensan, no es lo mismo que yo esté haciendo un dibujo y mi pareja esté parada detrás mío y me diga, qué bonito, a que yo esté haciendo un dibujo en horas laborales y mi jefe se pare detrás mío y me diga, qué bonito. Eso provoca reacciones diferentes. Entonces, la interacción social más la forma en la que yo evalúo las cosas es lo que va a terminar produciéndome un síndrome de estrés que se va a manifestar de qué forma. Todos y todas en algún momento de nuestra vida ha sonado la alarma para irnos a trabajar y todos y todas hemos dicho en algún momento, qué pereza. Y hay días en los que no queremos levantarnos e ir a trabajar. Esto es normal en los seres humanos, pero pensemos que esto nos ocurriera todo el tiempo. Yo les decía que la Organización Mundial de la Salud lo aceptó en el año 2000, pero se va a diagnosticar, o sea, va a entrar en los manuales diagnósticos hasta el año 2022, o sea, hasta el próximo año. Imagínense ustedes el tiempo que ha tomado esto. Cuando esas ganas de no ir a trabajar, esa ansiedad, lleva ya más de un mes, dos meses, y siempre es lo mismo. Y yo pienso que ir a trabajar es normal. Vean, no pensemos que el estar quemado, que el síndrome de burnout, es simplemente que en la noche anterior pensé que tengo un problema en el trabajo y que al día siguiente tengo que resolverlo, entonces eso me produce insomnio. No, pensemos que es un síndrome donde el pensar simplemente que tengo que ir a trabajar va a producir taquicardia, va a producir insomnio, va a producir sudoraciones, va a producir ansiedad, todo este tipo de cosas, y esto poco a poco termina minando nuestra salud y minando las relaciones con las demás personas, porque tiene que ver con nosotros mismos, con nosotras mismas, y tiene que ver con la relación con nuestros estudiantes, con los compañeros de trabajo, con la institución, con los padres, etcétera, etcétera, va a terminar afectándonos.
¿Cuáles son los síntomas, Alan? Porque ya usted nos ha venido como dando todo un preámbulo, ¿verdad?, de que hay cosas que son esperables, que sintamos como seres humanos en nuestro día a día laboral, pero hay otras que ya se salen de esa normalidad, entre comillas. ¿Cuáles son esos síntomas que alertan?
Yo les decía hace un momento que este es un momento donde el enfrentamiento, donde la persona se agota, ya la capacidad de enfrentarlo se agota. Pensemos, cuando nosotros nos agotamos, cuando estamos frente a un peligro, ¿qué hacemos? Tenemos varias opciones: o huimos, o atacamos, o uno se hace el muerto, qué sé yo, en el caso de un animal. Bueno, igual pasa con el estrés. Puede ser que yo huya, que me sienta mal, que comience a somatizar. Somatizar es cuando yo convierto problemas psicológicos en síntomas. El caso típico, cuando me asusto porque se viene un temblor y mi estómago queda afectado y después no puedo comer nada porque me cae mal. Bueno, este es un ejemplo de somatización. Cuando yo no puedo dormir bien, cuando termina afectándose hasta la vida sexual de una persona, cuando la vida de pareja se convierte en algo preocupante porque yo no puedo reaccionar bien, cuando me convierto en, como dicen la gente normalmente, en un vidrio, que me dicen algo y tengo muy mal carácter y me enojo por todo, no puedo dormir, eso va a producir que me engorde, por ejemplo, y ya científicamente se sabe, cuando no puedo dormir las suficientes horas, tiendo a engordarme. Todo este tipo de cosas, estamos ahora en la casa, estamos en una pandemia, tenemos que cuidarnos, tenemos varias preocupaciones. Yo siempre le he dicho a la gente, no existe tal cosa como se pensaba antes, que los problemas laborales quedan afuera y usted entra a trabajar. No, no es cierto. Los problemas laborales entran con usted. Los problemas laborales están ahí y usted tiene que lidiar con ellos, los problemas de su familia. Si está trabajando, piense en su familia. Usted no es, imagínense en una maestra que sale un día a trabajar y ese día quedó su hija con fiebre en la casa. Por supuesto que la maestra va a estar todo el día pensando, no se va a poder concentrar bien. Imagínense si esto lo convertimos en algo diario que se repite por meses, en los que por meses yo no puedo concentrarme en lo que estoy haciendo, en lo que se ven afectados mis relaciones con los demás, en los que yo siento una desidia y termino sintiendo hasta odio hacia mi trabajo. Entonces es cuando una persona dice, ay, qué pereza estar ahí con los niños, o qué pereza los muchachos, estos son unos malcriados, estos no hacen caso, etcétera, etcétera. Y no se trata de que una persona haya perdido la vocación, no se trata de que una persona haya dejado de lado todo lo que quería hacer en su vida, porque sabemos que el trabajo de las docentes y de los docentes no es nada fácil y que tiene que ver muchísimas horas, muchísimo tiempo, muchísimo rato, muchísimo esfuerzo en todo esto. No es simplemente pensar, ya me olvidé de esto y a partir de ahora soy otra persona, ya la educación que antes me resultaba un tema tan apasionante, ya no me resulta apasionante, ya no sirvo como docente. No, la respuesta es, te cansaste de la situación.
Y qué importante.
Y eso es algo que tenemos que tener muchísima atención, perdón.
Uh-huh. Y qué importante, Alan, esto que usted está diciendo, porque prácticamente nos está explicando en detalle que tanto los factores personales como los laborales pueden conjugarse y generar este síndrome. De acuerdo a los estudios, Alan, ¿qué se sabe? ¿Cuáles edades afectan más? ¿Quiénes son los más propensos?
Hay algo que tenemos que saber y es que, o sea, todas las personas en todo momento somos afectos al estrés y que dependiendo, así como hay gente que como dicen, que aguanta palo, que aguanta vara durante mucho tiempo, hay gente que no. Entonces puede suceder en cualquier momento. Sin embargo, estadísticamente, este es un síndrome que corresponde a edades bastante específicas porque es cuando las personas ya están cansadas. Ya estamos agotados, que es entre 30 y 50 años, que es básicamente las edades en las que comenzamos a ver esto, que les repito, no piensen que es el no quiero ir a trabajar hoy, qué pereza, ay no, otra vez, tal situación y en el colegio y van a hacer tal cosa y no, que todo esto, no piensen que es eso, es algo mucho más grave, pero suele darse entre 30 y 50 porque se corresponde a un momento vital muy interesante donde se ha pasado toda una vida, la parte laboral, digamos, donde se han dado los mejores frutos y se han dado los mejores esfuerzos. Y ustedes lo saben, cuando somos jóvenes y acabamos de entrar a un trabajo, llegamos con muchísimas ganas de cambiar las cosas y básicamente sentimos que vamos a cambiar el mundo. Y después chocamos contra muchas cosas del sistema y comenzamos a decepcionarnos. Bueno, en ocasiones esa decepción termina afectándonos, entre 30 y 50 básicamente.
¿Cuáles son los principales factores a nivel personal y también a nivel organizacional que pueden incrementar el riesgo de sufrir el burnout?
Cuando yo me encuentro con una organización donde las exigencias están más allá de lo que yo puedo dar, ahora con todo este asunto de la pandemia, surgieron en muchísimas partes problemas de manejo del recurso humano que terminaban siendo, digamos que pequeñas semillitas para que la gente desarrollara burnout, a mí me llaman un domingo, me mandan un mensaje por WhatsApp y necesito hacer las cosas, donde yo veo que las cosas no se manejan con toda la justicia de este mundo y resulta que en mi trabajo veo que se premia a la docente tal porque es más cercana en amistad hacia una jefatura, pero resulta que yo me he esforzado más y no he recibido tales premios. Cuando yo veo que alguien obtiene fácilmente los permisos, pero yo no tengo fácilmente los permisos, cuando las cosas que se me piden están más allá de lo que yo puedo hacer, y ustedes lo vieron ahora en la parte de la pandemia, cuando hay docentes de diferentes edades y de un pronto a otro se les pide que manejen computadoras y demás, bueno, hay un periodo de adaptación y hay personas que lo pueden manejar, pero hay personas que no lo pueden manejar cuando se pide que hayan expedientes de los alumnos con tales y tales características. O sea, en última instancia, cuando se me pide más de lo que puedo hacer, cuando la situación en mi trabajo es difícil, cuando las relaciones con los compañeros son tirantes, es muy interesante ver cómo cuando la gente se siente comprometida, cuando la gente siente que ese centro educativo les pertenece porque pueden tomar decisiones, porque se hace un consejo de profesores y si es una reunión de personal, perdón, y la gente puede decir, me parece esto, no me parece esto, son tomados en cuenta, todo este tipo de cosas en la organización del trabajo nos van a afectar. Y a nivel personal, vean, mi economía, cómo estoy pasando las cosas, cómo evalúo las cosas, como yo les decía, no es lo mismo que tu pareja te diga qué bonito a que tu jefe esté detrás tuyo mientras estés dibujando un trabajo y te diga qué bonito. Entonces, ¿cómo evalúo yo este tipo de cosas y cómo voy a reaccionar? Si nos fijamos, nosotros tenemos toda una historia de vida de cómo reaccionamos. Hay gente que le es difícil enojarse, por ejemplo. Hay gente que se enoja con una gran facilidad. Todo este tipo de cosas terminan afectándonos y cuando esto se conjuga, puede terminar siendo que tengamos una vida relativamente calma, un periodo laboral relativamente calmo, o que tengamos un burnout.
Alan, qué interesante este tema, porque definitivamente nuestra salud física y mental podría estar en un alto riesgo si no nos detenemos y revisamos estas señales. ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Qué podemos hacer si detectamos que estamos muy cansados, muy fatigados, que el estrés está pasando sus límites?
Esa es la parte interesante, que sí se puede hacer algo. Las personas estamos muy acostumbrados a que esperemos a que se dé el síntoma más grave y entonces hacemos algo. No nos cuidamos en lo que comemos, sino que esperamos a comer algo que nos caiga mal y nos duele la cabeza, entonces ahí comenzamos a tratar el dolor de cabeza. Bueno, pensemos, ¿qué cosas se pueden hacer? Yo les mencioné antes que había factores personales y factores relacionados con mi interrelación, o sea, entre mi persona y la parte laboral. Si yo comienzo a afectar alguno de estos factores, voy a terminar afectando el desenlace de esto. Ahora, ¿cómo afecto estos factores? Hay varias formas. Una, puede ser que yo gestione mi estrés. Ya vimos que todo nos produce estrés, pero vimos también lo importante que es la respuesta que tengamos ante ese estrés. Entonces, una cosa es que algo me produzca estrés y otra cosa es que yo lo deje hacerme la vida de cuadritos. Entonces, a veces es necesario, vean, salir, caminar, algo que la gente no se da cuenta, pero que los psicólogos nos damos cuenta generalmente en terapia, que casi siempre le preguntamos a una persona, ¿usted hace ejercicio? Porque el hacer ejercicio nos ayuda a montones. Y no me refiero a que alguien esté haciendo un ejercicio que termine sudando o que levante pesas o que corra una maratón todos los días o ande en bicicleta. No me refiero a eso. Vean, algo tan simple donde vivimos, salir, caminar, despejarnos, en instituciones a veces hacen un café donde conversan, que no se vea como perder el tiempo, sino que es inversión, porque es inversión en la salud de todos y todas. A veces es necesario definitivamente ya considerar traslados, considerar ubicaciones y todo esto, que bueno, ya eso es con la parte de recursos humanos. Y también es necesario, y es bastante sano en última instancia, que tratemos de considerar un acompañamiento psicológico en algunos momentos, porque tampoco tenemos que ser ni superhombres ni supermujeres, y siempre nos va a terminar afectando el estrés. Entonces hay cosas que podemos manejar y cosas que no podemos manejar y que vamos a necesitar de un interlocutor. Pensemos en todo ese tipo de cosas. Vean, a veces yo le digo mucho a la gente con todo este asunto del teletrabajo, porque el teletrabajo vino a cambiarnos un montón de cosas. Yo le digo a la gente, vean, usted se levanta, se dice que tiene que comer sano, lo mejor es comer sano. Usted se levanta de donde está, va, agarra una fruta, se va y camina por alguna parte y todo. O sea, qué importante es todo esto y cómo puede ir saliendo y cómo puede ir aprendiendo.
Ya sea desconectarse un rato, Alan, no hacer nada, o hacer una pausa activa, salir a caminar, ponerse a bailar, ¿por qué no? Alan, muchas gracias de verdad por tocar este tema aquí con nosotros, se lo ha explicado súper bien y en palabras siento yo muy entendibles para todos y nos lleva precisamente a pensar eso, ¿verdad? De esas señales que tenemos que detectar y que tenemos que hacer algo por nosotros. Me queda una gran enseñanza con usted, Alan, es que cada cosita, por más insignificante que nos parezca, nos va a traer un beneficio, el ya sea escuchar un poco de música, relajarse un ratito, todo eso es importante. A veces lo vemos que no es importante, que hay gente que dice, ay no, eso es una vagabundería, ¿verdad? No, son espacios que necesitamos. Y dijo usted algo también clave al inicio, las capacidades que nosotros quizás hemos ido perdiendo para afrontar esas estrategias que teníamos antes. Bueno, es momento de hacer una pausa y de hacer algo por nuestra salud. Gracias, Alan.
Muchísimas gracias a ustedes.
Alan Madrigal Conejo, psicólogo clínico y técnico en salud ocupacional del MEP, nos ha acompañado esta tarde. Y si usted se ha sentido así, con todas esas señales que dijo Alan, desconéctese un rato. Muchas gracias por su sintonía y quédese disfrutando de este momento de relajación.
Finaliza Vocación Docente, un programa producido por el Ministerio de Educación Pública, que llega a usted gracias a la colaboración de Canara, Elicer y Cadena Radial Costarricense. Le esperamos todos los lunes al ser las 2 de la tarde en el Facebook del MEP y de CRC 89.1 Radio.